las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Noticia de última hora, el rey Juan Carlos acaba de aterrizar en Abu Dhabi. Gonzalo Zavalla, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Lo ha hecho hace tan solo unos minutos y lo hace tras un periplo de 5 días en España que ha culminado con una visita a Zarzuela y una reunión entre Juan Carlos, Felipe VI, Doña Sofía y demás miembros de la familia. El abogado y empresario Carlos Espinosa de los Monteros cenó el pasado viernes con don Juan Carlos y contaba esta noche en el Cascabel de 13 sus impresiones a pocos minutos de que llegara a Emiratos Árabes.
El rey está espléndido, está muy bien de salud, ha mejorado mucho en movilidad como consecuencia de ese tratamiento que sigue estrictamente de 3 horas diarias de gimnasio y de ejercicio físico. Está perfecto de condiciones mentales, con una memoria prodigiosa como ha tenido siempre. Está de muy buen humor, muy simpático, y lo único que siente es el volverse a marchar, aunque vaya a volver el mes que viene.
Ya lo has oído, el mes que viene. Aún así, Casa Real ha hecho público un comunicado en el que recuerdan que el rey emérito va a organizar su vida personal de forma privada, tanto si vuelve de visita a España como si en un futuro volviera a residir en nuestro país. Algo con lo que están de acuerdo desde Moncloa, que quieren evitar el revuelo de los últimos días, a pesar de que haya sido el propio gobierno quien haya avivado la llama de la polémica. Lo hacía la portavoz Isabel Rodríguez en una entrevista en Radio Nacional.
En estos días de visita del rey Juan Carlos ha perdido una oportunidad. Una oportunidad que los españoles esperaban, de dar explicaciones, de pedir perdón, y sin duda ha perdido la oportunidad que merece la sociedad española, pero también la democracia.
El gobierno evidencia su malestar, mientras que la oposición defiende tanto a la figura del rey Juan Carlos como la de la monarquía española en general.
Están intentando desprestigiar la jefatura del Estado. Os garantizo que vamos a prestigiar nuestras instituciones, porque no son las instituciones del gobierno, son las instituciones de los españoles.
Mientras tanto, la invasión de Ucrania sigue poniendo en aprietos a la economía europea y por eso Bruselas ha decidido prorrogar un año más la suspensión de las reglas del déficit. Eso sí, pone deberes a varios países, entre ellos a España, y le pide que controle el gasto desbocado en nuestro país y que reduzca su deuda. Además, alerta del problema del desempleo. Estamos por encima de la media europea y tenemos uno de los peores datos de paro juvenil de todo el continente. Desde el gobierno toman nota, aunque la ministra Calviño avisaba de que ya se están tomando decisiones.
La Comisión Europea lo que hace es una recomendación general de prudencia fiscal que está absolutamente alineada con la senda de reducción del déficit y de la deuda pública que ha propuesto nuestro país.
La Comisión de Salud Pública se reúne este martes para analizar la situación de la viruela del mono. Hoy se podrían anunciar medidas para frenar su expansión en nuestro país. Ya son 36 los casos positivos. Por ahora, la Comunidad de Madrid sigue siendo el territorio más afectado, aunque otras 9 comunidades están estudiando posibles contagios. Todos son hombres, se recuperan favorablemente y en principio parece que una sauna de Madrid y una fiesta multitudinaria en Gran Canaria son los principales focos de los brotes que han surgido en nuestro país. Aún así, a la Organización Mundial de la Salud le llama la atención que esta es la primera vez que se registra un brote en varios países a la vez. No se puede comparar con el coronavirus porque la capacidad de contagio es mucho menor, pero mantienen alerta a las autoridades. Enrique Ruiz Escudero es consejero de Sanidad en Madrid.
¿Preocupación epidemiológica hay? Sí, porque bueno, es un caso nuevo, aparece de una enfermedad erradicada, pero desde el punto de vista social no es la preocupación que nos traía el COVID.
Antes de pasar al plano internacional, te cuento que Alberto Núñez Feijóo va a ser elegido este martes senador en el Parlamento gallego por designación autonómica. Esto le permitirá confrontarse a Sánchez en la Cámara Alta. No sabemos cuándo va a ser ese primer cara a cara, porque en el Senado hay 2 plenos, 2 sesiones de control al mes. El presidente del Gobierno solo acude a uno de ellos, que depende de su elección. Los próximos son el día 7 y el 21 de junio. Gracias a su puesto de senador, Feijóo podrá dar ruedas de prensa y asistir a los plenos en el Congreso, pero no está previsto que intervenga, ya que en la Cámara Baja, Cuca Gamarra va a seguir siendo la portavoz de los populares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y sobre la invasión de Ucrania, el primer juicio por crímenes de guerra a un soldado ruso de 21 años ha terminado con una condena de cadena perpetua para él. Se llama Vadim. Estaba acusado de matar a un ciudadano desarmado de 62 años que montaba en bici y el tribunal considera que, aunque pudo elegir no matarlo, prefirió dispararle. En paralelo, Zelensky intervenía en el Foro Económico de Davos en Suiza para pedir más determinación en el embargo al petróleo. También pedía el bloqueo de todos los bancos rusos y más envío de armas para su país. Entre los presentes estaba Pedro Sánchez o el propio presidente suizo, que ha descartado pedir una adhesión a la OTAN. Si te estás despertando hasta ahora, buenos días. Es martes 24 de mayo. En una hora ampliamos la información con Carlos Herrera y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. La gente que está trabajando. Vamos a quitar la sintonía de informativos, por favor, y vamos a acompañar a la gente que lleva trabajando un montón de horas para salir adelante. Hay mucha gente también, como Arturo, que me acaba de escribir y dice: Pulpo, llevo 2 años prácticamente buscando trabajo y no hay manera. Tu programa es un oasis en mi cabeza y a veces solamente os escucho porque necesito recibir inputs positivos. Pues de verdad, te mando un abrazo, Arturo, muy grande. Habrá suerte, te aseguro que habrá suerte. Y como tú, pues hay un montón de gente que está buscando trabajo y aquí estáis con nosotros y procuramos daros ese cariño y ese afecto, porque yo sé que hay mucha gente en situaciones bastante comprometidas. Así que un abrazo a toda la comunidad de parados que también tenemos en este programa de radio. Pero claro, hoy es noticia, pero yo no te voy a contar que el rey Juan Carlos ya está en Emiratos Árabes tras pasar por primera vez en 21 meses unos días en España, ni que Bruselas ha prorrogado la suspensión de las reglas de déficit, pero está avisando a nuestro gobierno, al gobierno español, de que debe controlar el gasto. Tampoco te voy a hablar de que el tope al precio del gas que aprobó el gobierno pues no ha entrado aún en vigor y que además solo reducirá la factura un 15% y no un 30% como nos anunciaron. Yo prefiero bucear, prefiero leer mucha prensa para darme cuenta que siempre hay alguna que otra noticia positiva, que es la que realmente nos demuestra que la vida hay que exprimirla y a la vida hay que sacarle el mejor sabor, porque ocurren cosas bonitas. Hoy quiero poner esa segunda calle positiva del día con un nombre propio, el de Sara Almagro. Recordarás que estuvo en este programa de radio, en Poniendo las Calles, se la diplomó, tienes las fotos y tienes su testimonio en facebook.com/poniendolascalles. Y te digo esto porque si te gusta el surf, es posible que la conozcas, porque a pesar de su discapacidad, esta joven malagueña de 22 años pues es una figura clave de este deporte en España. Y lo cierto es que la vida no se lo ha puesto fácil. A los 18 años era una adolescente completamente normal, pero un día, de un día para otro, eso cambió. Cayó enferma y los médicos le diagnosticaron meningitis meningocócica. Y a esto se le sumó una sepsis y un shock multiorgánico. A los padres le dijeron que era muy difícil que saliera adelante. Y para que te hagas una idea, Sara pasó 10 días en coma. Tuvo varias paradas cardíacas y un fallo renal. Finalmente sus ganas de vivir pudieron más, pero las secuelas fueron irreversibles. Tuvieron que amputarle los brazos y las piernas. Y aunque, bueno, de no ser por la intervención de sus padres, actualmente su situación, te aseguro que sería mucho peor.
A mis padres al principio les dijeron que me tendrían que amputar a la altura de los hombros y de las ingles. Mis padres se negaron y gracias a eso yo a día de hoy conservo tanto los codos como las rodillas. Y a la hora de protetizarme, eso ayuda muchísimo.
En total, en estos 4 años, se ha sometido a 25 operaciones. Unas intervenciones que sí costea la sanidad pública, a diferencia de lo que ocurre con las prótesis que ahora necesita Sara. Estas cuestan más de 200.000 euros y a lo largo de su vida el gasto puede llegar a los 2,5 millones de euros. Pues bien, tras remover cielo y tierra, sus padres consiguieron que la Junta de Andalucía reconsiderara su postura y las va a financiar. Una decisión que no solo beneficia a Sara, lógicamente, sino a cualquier otro paciente amputado. Así lo contaba en COPE Ismael Almagro, el padre de nuestra protagonista.
Hace 10 años había una amputación de mano y esa persona estaba sentenciada de por vida a tener un gancho de feria. Posteriormente a la firma de esta orden, una amputación de mano puede llegar ahora mismo, salvo a sentir, a hacer prácticamente todo.
Tras este logro, la familia ha decidido emprender ahora otra batalla. Su experiencia les ha demostrado que queda mucho camino por recorrer y todo esto para facilitar la vida de este tipo de pacientes. Por ejemplo, contar en cada centro con un equipo coordinado de traumatólogos, de cirujanos plásticos, de rehabilitadores, fisioterapeutas y también psicólogos, muy importantes. Y el objetivo es que no solo se consiga salvar la vida del paciente, sino que se impulse su autonomía y que se le den facilidades para adaptarse a las prótesis y llevar pues una vida lo más normal posible. Así que, si confiamos en el éxito de su anterior lucha, no nos cabe duda de que esta ocasión pues también se van a salir con la suya.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ese soy yo, Carlos Moreno, El Pulpo. Muchas gracias por estar escuchándome a esta hora, a las 5 y 10 de la mañana, 4 y 10 en las Islas Canarias. El objetivo es llegar a menos 10, dar la del pulpo a Carlos Herrera y que él ya retome con su programa Herrera en COPE. Estamos a martes 24 de mayo, Nuestra Señora de la Estrada, Nuestra Señora Auxilio de los Cristianos y San Hernán José, presbítero. Pero mira, en los próximos minutos vamos a hablar con el doctor Pablo Irimia, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. El dolor de cabeza es una de las dolencias más comunes en nuestra sociedad y quizás por esto lo asimilamos como algo natural cuando en verdad no lo es. Bueno, pues en unos minutos vamos a comprobar qué nos dice el doctor Irimia sobre ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero escúchame, que hasta las 6:10, ¿qué tenemos que hacer?
Pues vamos a hablar un poco de toros, porque hoy llega nuestro torero con una sección nueva que nos va a adentrar un poquito en este mundo tan desconocido para algunos, como es mi caso. Y ya verás cómo nos va a enseñar a amarlo muchísimo más. Y por supuesto, llegará el momento en el que tengamos que resolver el tutorial. Hoy se ha esmerado, lo ha puesto un poquito más complicado. Yo todavía no termino de saber qué es lo que nos están enseñando.
Bueno, pues nada, hay que dejar pasar el tiempo a ver cómo podemos solventar esta duda que todavía tenemos con el tutorial de hoy de Poniendo a las Calles. En cuanto al tiempo, vamos a ver qué nos cuenta Irene Santa, porque claro, si ya sabemos cómo nos viene la semana en cuanto al tiempo, vamos a ver cómo viene la jornada. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes notaremos aún más el alivio del calor. Será el día más fresquito de toda la semana. Las temperaturas bajarán sobre todo en Aragón, Cataluña, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. En puntos del interior de estas regiones podremos tener hasta 8 o 9 grados menos que ayer y podríamos tener hasta más fresco del normal para estas fechas del año. 21 grados se esperan de máxima en Zaragoza, 20 en Zamora, 17 en Bilbao, 15 en Oviedo y 14 en Lugo. Las más calurosas, Murcia, con 33 grados, 32 se esperan en Málaga y en Córdoba y 30 en Sevilla. También toca hablar de precipitaciones. En el norte del país serán probables a lo largo de toda la jornada de forma dispersa. Donde sí que se esperan chubascos tormentosos fuertes es en Cataluña y también en el norte de Alicante y el sur de Valencia. Podrán producirse también en todo el entorno del sistema ibérico. Avisos por viento en Almería y por fenómenos costeros en todo el litoral mediterráneo andaluz, además de en la provincia de Girona.
Pues muchas gracias, Irene. Te seguiremos leyendo y escuchando en eltiempo.es. Hay ponedores que nos han dejado su nota de voz, su nota de audio, en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días. Soy Carmen de Santander. He llegado a Merca, Santander, a trabajar aquí a partir pollo. Hola, ¿qué tal estáis?
¿Qué tal estás?
Soy una ponedora. Besos y abrazos fuerte a todo el equipo.
Buenos días, chicos.
Gracias.
Seguid así. Estáis haciendo un programa estupendo. Y nos estáis haciendo muy felices a todos.
Qué
Yo
bien.
Hablo por mí, claro. Soy ponedora.
Buenos días, Pulpo y equipo.
Gracias.
Buenas madrugadas. Aquí José Antonio de Monzón, provincia de Huesca, un ponedor. Aquí en el servicio de vigilancia de una obra. Bueno, muchos saludos a todo el equipo y a las fuerzas del orden público y compañeros y compañeras del gremio. ¡Viva España! ¡Siempre!
Viva España.
Hola, Pulpo. Vea, gente, ponedores varios.
Qué bueno.
Soy Manu de Zaragoza y... ¡Que sea ponedor!
Hola, amigos.
Gracias,
soy Encarni de Valencia, conserje.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, equipo. Buenas noches, ponedores.
Qué
y
bien.
Buenas noches, España. Aquí con el camión revolucionado, que lo oiréis de fondo,
sí.
Para que veáis que soy un ponedor auténtico, recogiendo la basura. Y una moto que acaba de pasar. Voy a saludar a mi compañero Jamet. Y por lo demás, aquí levantando España. Así que soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes que nos hemos encontrado en nuestro WhatsApp 662-942-605. Nota de voz que nos dejes hoy ya será la nota que mañana a esta hora escucharemos aquí en Poniendo las Calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. estar informado.
Le está diciendo Rosa María Fernández Martín que hoy es el cumpleaños de Ramón Baladés Herrero, que es su marido, que le desea un feliz día y que le adora, que le quiere un montón, que es el mejor. ¡Felicidades!
What a good place to be. Don't believe it. Just speak a different language and it's never something we are again. Don't believe it. Oh no. Cause it's never something we are again.
Mi abrazo para Sandra Galicia Pajuelo, por supuesto que sí, y para Daniele Brunini, un abrazo enorme y muchísimas gracias por estar con nosotros poniendo las calles en este día en el que estamos hablando de los dolores de cabeza, vea, de las jaquecas, de esas angustias que muchas veces hacen que, o producen que la cabeza nos duela. Enseguida vamos a saber con un experto pues cómo lo podemos llevar un poquito mejor, pero hay que reconocer que a nuestros ponedores esto les afecta y de qué manera.
Sí, Beatriz Varela, por ejemplo, también comiendo, en concreto helados o cualquier otra cosa que esté muy fría. A ella le da dolor de cabeza. Pilar Villota nos cuenta que cuando trabajaba le daba dolor de cabeza el miedo y a veces la certeza de no poder cumplir los plazos de entrega del trabajo. Uh-huh. Dice, me provocaban unas migrañas tremendas y cólicos. Me ayudasteis mucho en esa época. Ahora por fin ya soy una jubilada gozosa y os sigo escuchando. O Javier Martín, que él lo tiene claro. A mí me da dolor de cabeza escuchar a mi suegra, pero bueno, eso no tiene cura.
Bueno, muchísimas gracias. Quiero mandar un abrazo a Diego Javier de Madera, nos manda una captura desde su teléfono y lo que nos está mostrando es la temperatura que él tiene ahora mismo, ni más ni menos que en la Patagonia, Argentina. Está en Bariloche y me manda una captura donde vemos que está ahora mismo a 0 grados. Dice Pulpo, nieve y aguanieve, máximo 5 grados, mínimo 0. En este momento, mira la temperatura, 0 grados. Así que, Diego Javier de Madera, un abrazo enorme. Estás lejos, pero estás muy cerca de este programa de radio. Muchísimas gracias, Diego, en este martes de tutoriales, donde los ponedores cogemos el tutorial de YouTube, lo destripamos, lo vamos recortando un poquito y vamos poniéndote frases sueltas y con eso jugamos a que tú averigües, bueno, qué es lo que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Hemos escuchado ya un par de pistas, Julio, y la gente está bastante despistada.
Con la primera pista nadie lo ha sacado, con la segunda es verdad que alguno ya sí que ha dado con lo que estamos buscando. De todas formas, si quieres escuchamos otra vez las dos primeras.
Venga.
A ver si alguien que esté despistado todavía lo saca.
Venga, por ello.
Comenzaremos quitando la tapa y como veis está muy sucio y lleno de fogonazos. Por eso lo vamos a sustituir.
Los fogonazos, ¿eh?
Los fogonazos, sí, sí. Yo
y la ahí tapa, me ido, la tapa claro, y los fogonazos a ti te han marcado.
Lo peor, claro, me he ido a lo peor. Que también nos hemos encontrado fogonazos cuando hemos ido a algún baño por la noche en algún garito. La cosa, ¿a qué hemos dicho? ¿A qué ha habido fogonazo?
¿Eh? Ha habido de todo.
Claro, correcto, ¿eh? Acuérdate de Scruffy, ¿eh, Bea?
Madre mía.
Los fogonazos
había
que había
que
ahí.
Había que irme a o de casa.
Venga, segunda pista.
Continuaremos cogiendo nuestro destornillador plano para quitar los tornillos que veis aquí. Bueno, por supuesto, para los que no tengan mucha maña, lo primero quitar la corriente. Yo lo primero que he hecho. Para los que puedan quitarle el automático, que lo quiten un momento y así lo hacen sin riesgo a electrocutarse.
Aquí ya el que trabaja en la materia y lo sabe, lo ha sacado.
Sí. Madre mía, pero no te podría decir yo esto de qué va, ¿eh? Yo me tengo que esperar hasta el final para ver qué dicen los ponedores, ¿eh, Julio?
Bueno, tienes otra pista, con lo cual a ver si ahora lo sacas.
No, ni con la segunda ni con la tercera, ya verás.
Ahora vamos a pasar a quitarle los cables.
Este es el neutro, la fase y la tierra.
Y uno doble que me imagino que irá a otro enchufe.
No estarás aquí mostrándonos un tutorial para ver cómo se fabrica una silla eléctrica, ¿no?
No.
Tiene un peligro.
Ya, por eso creo que no me fío de ti, ¿eh?
No. De todas formas, como ya hay gente que lo ha sacado, en caso de que esta tercera pista los haya despistado más, no pasa nada porque ha ganador ahora, pero seguro que todavía entran más en el sorteo.
Vale, perfecto. Bueno, pues si hay algún ponedor que sabe qué nos está enseñando el tutorial de hoy en Poniendo las Calles, que nos mande una nota de voz al 662-942-605, porque se lo dice correctamente, tendremos un premio para él.
La hora de los toreros. Respira tensión el aire sobre el albero.
Qué buena canción.
El torero de la manada ya se prepara. Aquí vale todo menos dar patada. El increíble gorrión es un torero.
Pues vamos a aprovechar que tenemos a Julio Martínez, nuestro torero manchego, en el equipo para acercarnos a todo lo que hay más allá de lo que pasa en una plaza de toros. Para conocer el arraigo del mundo del toro en España y por qué se le conoce como fiesta nacional. Estamos en plena Feria de San Isidro, que se conoce como el Mundial del Toreo, y todas las grandes figuras se dan cita en la Plaza de Toros de las Ventas en Madrid y se miden a las ganaderías de más renombre en el panorama nacional. Pero vamos a irnos a todo lo contrario, a los pueblos, a lo que se ha dado en llamar la España vaciada y que en muchos casos tienen en los festejos taurinos una oportunidad de oro para salir adelante con su economía.
Sí, tradicionalmente pues con lo que se llama el festejo popular, que es pues el típico encierro, que puede ser pues el de San Fermín, es el primero que se te viene a la mente, pero hay otro formato que es pues vallar una zona de las calles de un pueblo, echar los toros ahí, dejarlos sueltos durante un rato, y bueno, pues los aficionados, la gente del pueblo, los chavales pues salen, corren, los recortan y al final pues se divierten un rato, ¿no? Que es para lo que consiste. Pero también están los festivales, que es la parte más seria, se lidian novillos y toros para pues ya para toreros profesionales que van vestidos con trajes de campo, son muy bonitos, son espectáculos más baratos y por eso digo que son pueblos pequeños, porque bueno, esos ayuntamientos quizá no tienen tanta fuerza y claro, pues tienen que gastar menos. Un ejemplo perfecto es el de Valero de la Sierra, que es un pueblo de Salamanca y por San Valerio celebra pues un lujoso festival. Ahora después te voy a decir por qué es lo de lujoso, pero su alcalde, Demetrio Canete, nos contó en el albero, en el podcast de Cope de Toros, lo que supone este festival para su pueblo.
A ver.
El toro es nuestra fiesta y es nuestra vida. Y es que no es solamente que sea ese día del patrón y nuestra fiesta al toro, pero es un pueblo pequeñito, pero en cualquier sitio de España que vayas te puedes encontrar posiblemente a cualquier persona del pueblo, porque somos todos súper taurinos y yo creo que eso lo hace pues el conocimiento, la cultura que nos han transmitido y que nosotros desarrollamos luego.
Y supongo, Julio, que es una cosa a tener en cuenta, que estamos dando por hecho que el toro es el jefe de las fiestas de muchos de los pueblos de España, pero digo yo que no valdrá cualquiera. En eso también hay categorías y depende de qué ganaderías sean, pues van a generar más o menos expectación.
Sí, muchas veces en los pueblos también lo que genera más expectación es cuanto más grande sea el toro,
claro, claro,
más le gusta a la gente y más miedo le da. Pero en el caso de Valero, de este pueblo de Salamanca, que estamos comentando, es diferente. Allí lo que organizan son, lo que hemos dicho, festivales en los que van toreros profesionales. Por eso lo que más entidad le da a ese festejo es pues los toreros que van, si son más o menos importantes, más o menos famosos. Claro. Y este año no ha ido uno cualquiera, ha ido pues uno de los mejores de todos los tiempos, esto lo digo yo, no sé si es objetivo, ¿no? Pero yo diría que es el mejor, Morante de la Puebla, que este año pues ha prometido además batir su récord de toda la historia, cumple 25 años desde que se hizo matador y este año ha dicho que va a matar 100 corridas de toros, wow, que no es algo usual. Y bueno, pues Morante fue a ese festival de Embalero de la Sierra.
Para nosotros que Morante aceptara el venir a nuestro festejo, pues claro, ha supuesto pues un antes y un después, esa es la verdad. Porque ahora mismo Morante es, digámoslo así, el número uno. También lo entiendo como el mayor defensor de la tauromaquia en este momento. Entonces pues era primordial y súper importante para todos nosotros.
Ya lo ha dicho también el alcalde, que es de los mejores. Bien, sí, Demetrio, bien. Sí, bueno, sí, para el que no entienda mucho del tema, porque puede ser complicado entender, pues qué quiere decir eso de que Morante vaya a un pueblo a torear, a un pueblo pequeño, pues estamos para eso, para poner en valor la fiesta de los toros también en los pueblos. Y aunque no sea lo suyo aquí, pues comparar el fútbol con los toros, que a veces se hace mucho y no es lo suyo, pero que Morante vaya a torear a Valero de la Sierra, pues sería equiparable a que el Real Madrid, por ejemplo, pues fuese a jugar un partido contra el equipo de fútbol de Valero de la Sierra. Y eso, pues te puedes imaginar lo que genera.
Claro.
Como 15 o 20 días atrás, pues venga a llamar gente, sobre todo al ayuntamiento, a la secretaría, a preguntar si era verdad, si no era verdad, cómo lo podían hacer para ir, tal y cual. Entonces, cuando empiezas a oír ese rum rum, ya empiezas a notar que la cosa va en serio y que va a ir mucha gente. Y la verdad es que las expectativas fueron muy, muy, muy positivas porque se llenó todo de gente. Incluso yo creo que llegó a superar el año de Cordobés, que también fue una llena muy, muy, muy grande. Yo creo que lo ha superado con creces.
Fíjate, Julio, que me hago un montón de preguntas. Tú eres un experto en el mundo del toro. De hecho, eres, Julio, nuestro torero manchego. Pero realmente cuéntanos, ¿cuál es el secreto de estos pueblos? ¿Por qué la gente lo que hace es preferir un encierro o un festival taurino y no otra cosa?
Pues seguramente por lo principal, yo creo, por la conexión que tiene el mundo del toro, el animal con el campo, en este caso pues con la fiera, con el animal bravo. Y a la gente de los pueblos pues les gusta mucho ver ese tipo de espectáculos, pese a que, bueno, en muchos sectores de la sociedad pues se nos quiere ocultar la muerte, se prefiere hablar de otro tipo de cosas. Los pueblos siguen manteniendo esa tradición, siguen viviendo sin evitar la realidad, que es la que es, y a veces no es tan bonita. Y pocos espectáculos, la verdad es que hay más reales que el de los toros, donde se muere de verdad. Es una expresión extrema del arte. Al final, pues lo que se hace es crear una obra en la que pones en juego tu propia vida, y eso creo que no hay muchos casos parecidos en la vida. Y bueno, si hablamos del toro, pues tiene sus cosas. Cuando va a un pueblo pequeño, es verdad que tiene ciertas particularidades. No es lo mismo la plaza de toros de Las Ventas que la plaza de Valero de la Sierra. Claro. Y en este caso los toros eran pues de la ganadería de una figura histórica de todos los tiempos también, que es Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea. Y bueno, pues también estuvo con nosotros en el albero y nos explicó que hay que saber qué toros se deben llevar a estos pueblos.
Es una cosa rara, hay que medir el toro. Es una plaza que no tiene tercios. Los toros tienen la tendencia natural por el terreno a acostarse, sobre todo en los primeros encuentros con el capote. Siempre van hacia abajo, nunca van hacia arriba los toros, y eso dificulta mucho. Entonces hay que procurar buscar un toro que no sea, que tú notes que no puede ser en un momento dado agresivo, ¿no? Porque al no tener tercios, pues es fácil que se haga el amo de la plaza. Entonces hay que medirlo mucho, ¿no? O intentar por lo menos.
Oye, Julio, estoy pensando, fíjate, son las 5:26, una hora menos en Canarias, pero qué lujo escuchar al niño de la capea. Yo creo que es un torero clave para entender la tauromaquia en los años 70 y 80 en nuestro país. Si bien dices que él puso los toros, el que tuvo que lidiarlos fue Morante de la Puebla. Estamos hablando de auténticas celebrities del toreo que se acercan a un pueblo que es además muy humilde.
Sí, en las horas que se celebra ese festival pues se convierten prácticamente en el epicentro de todo el mundo del toro, porque no hay que olvidar al final que el toro es el segundo espectáculo de masas en nuestro país, solo superado por el fútbol. Y lo que dices, pues Morante, que es un auténtico fenómeno social, trasciende al mundo del toro. ¿Y quién mejor que el niño de la capea para explicar qué supone que una gran figura vaya a un pueblo de este tipo?
Seguro que el 90% de los que estaban allí han visto a Morante en cualquier feria de España, lo han visto, pero su pueblo es diferente. El que esté allí en su pueblo, eso es otra historia. Entonces eso le da orgullo de ser de pueblo, orgullo de ser taurinos, y eso es lo más importante de mí. Para mí lo más importante que tiene la tauromaquia, el orgullo de sentirse aficionado.
Julio, lo que yo no termino de entender es por qué es tan importante que un torero como Morante se acerque a los pueblos.
Pues para empezar, porque la grandeza que supone que está en las grandes ferias de capitales de provincia. Pero bueno, qué importante es que vayan, ¿no? Y es muy sencillo, te vuelvo a poner un símil. Lo vamos a entender todo mejor. Cuando las grandes estrellas van a los grandes campos, primero han tenido que pasar por los escenarios pequeños. Pues aquí Morante es lo contrario, ¿no? Normalmente está acostumbrado a ir a las grandes plazas, pues aquí va a las pequeñas, y eso es lo que hace revitalizar la fiesta pues en pueblos pequeños y hacer que haya más afición, que al final es fundamental. Si no hay afición, la gente no va a los sitios, pues las cosas no crecen.
Explícanos qué es eso de los cimientos de la tauromaquia. ¿A qué se refiere el maestro, el niño de la capea, con eso de los cimientos?
Pues los cimientos, y te vuelvo a poner un símil parecido al del fútbol. Los chavales cuando llegan a grandes estadios de fútbol, al Wanda, al Bernabéu, antes de llegar al primer equipo, tienen que pasar por los campos de tierra, ¿no? Por las categorías inferiores. Y el hecho de que Morante se acerque a esas plazas pequeñas, lo que te decía antes, lo que hace es revitalizar la fiesta en esos pueblos y poner los cimientos para que, al mismo tiempo que va Morante, pues a lo mejor otro chavalito joven también lo pueden poner en el cartel. Y si Morante no va, pues seguramente la gente no vaya a ir a ese pueblo y no se vaya a celebrar el festejo. Morante a Madrid va a venir siempre, pero que vaya a un pueblo como Valero de la Sierra pues le da mucha mucha grandeza, ¿no?, al pueblo, como ha explicado el alcalde, y por eso es tan bonito que vayan, porque torea tanto el gran torero, claro, pero le da la oportunidad también al más humilde, al más pequeño, para también, pues oye, tener también esa foto en el salón al lado de una figura. Es como el chaval que debuta, que juega en los juveniles del equipo de su pueblo, claro, y un día juega con Cristiano Ronaldo, con Messi, pues es parecido a eso.
Bueno, pues gracias por acercarnos el mundo del toro en este primer episodio, en el que nos vas a acercar la importancia del toro en España y sobre todo conocer un poquito más miradas desde diferentes puntos de vista, pues esta feria tan bonita, que ni más ni menos se celebra en España permanentemente en las fiestas de un montón de pueblos en nuestro país. Vea un par de mensajes y vamos con la entrevista.
Venga, el de Fuentes López, que dice que a él lo que le da dolor de cabeza es el telediario. Y también Ignacio Vega, que nos ha escrito para decir que a él la tensión, ya sea nerviosa o muscular.
Gracias por estar en la cadena COPE. Recuerda que somos el programa que antecede a Carlos Herrera, que a partir de las 6:10 ya está con nosotros poniendo las calles. Somos líderes de audiencia. Muchísimas gracias a todos los ponedores que nos ayudáis cada día a levantar España. Bueno, te lo decía antes, ¿no? Hace bien poco conocíamos un estudio que revelaba que al 52% de la población mundial le duele la cabeza. Y un 14% pues dice tener migrañas. Esto es una cosa bastante fuerte. Un estudio con el que, sin saberlo, pues han estudiado a fondo, podemos estar la mayoría de acuerdo. ¿A quién no le ha dado un mal día o una mala noche el dolor de cabeza? ¿Cuántas veces este tema ha sido motivo de conversación? Porque hemos quedado con alguien que nos ha dicho que estaba con jaqueca. Bueno, pues vamos a hablar de este tema con el doctor Pablo Irinia. Es el coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Pablo Irinia, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Da dolor de cabeza madrugar tanto?
Bueno, sí, puede dar un poco de dolor de cabeza, sobre todo quizás el romper los horarios de sueño, dormir menos de lo que a uno le corresponde. Si uno se acuesta pronto, aunque se levante temprano, verdaderamente no tiene por qué haber dolor de cabeza. Uh-huh. Pero si uno no duerme las horas que necesita, probablemente sí.
Claro. Doctor, ¿cuál suele ser el motivo o causas más comunes por las que nos duele la cabeza? Lo digo porque, no sé, desconozco por qué se produce un dolor de cabeza cuando ni siquiera nos hemos dado un golpe.
Bueno, hay fundamentalmente dos grupos de dolores de cabeza. Las cefaleas secundarias son aquellas que se producen, como bien has dicho, cuando, por ejemplo, uno recibe un traumatismo, que puede tener un dolor de cabeza, cuando uh-huh. uno tiene una lesión en el cerebro. Estas serían las denominadas cefaleas secundarias. Pero mayoritariamente los tipos de dolor más frecuente son las denominadas cefaleas primarias, las migrañas, que también se les denomina jaquecas, o la denominada cefalea tensional. La más frecuente es la cefalea tensional, que es un dolor de cabeza que suele aparecer cuando uno está más cansado, cuando uno tiene más estrés, y que en general es un dolor de cabeza leve y que mejora cuando descansa y habitualmente no supone una consulta médica. Uh-huh. Sin embargo, tenemos un grupo de personas que es más o menos entre el 12 y el 14% de la población general que tienen migrañas. Uh-huh. Y la migraña es un dolor de cabeza de una mayor intensidad y que produce una gran incapacidad cuando la persona lo tiene, porque puede acompañarse de náuseas, de vómitos, tiene una hipersensibilidad a la luz y al ruido muy importante la persona, sí. Y en general el dolor empeora con la actividad física, de tal forma que la persona se tiene que acostar.
Uh-huh. Es impresionante. ¿Cuánta gente, doctor, ahora mismo nos estará escuchando y está diciendo, es que ha dado en el clavo, porque eso es lo que yo padezco muchas veces al día? Hay mucha gente, doctor, que no sabe diferenciar qué hay, bueno, pues eso, de diferencia entre una migraña y un dolor de cabeza. Sin embargo, las dos cosas son bastante molestas.
Bueno, fundamentalmente la diferencia está en el grado de incapacidad que produce el dolor de cabeza, que es mucho mayor, lógicamente, en las personas que tienen migraña. Y bueno, las características del dolor que permiten definir y diferenciar un tipo de dolor de cabeza de otro. Y de hecho hay muchas personas que tienen migrañas frecuentes y que no acuden a la consulta del médico porque asumen que es algo que han heredado, que sus padres o hermanos tienen algún dolor similar. Y bueno, adoptan las mismas soluciones, ¿no?, que ocurren en su familia, aunque a veces sean ineficaces porque piensan que no hay otras posibilidades de tratamiento. Y yo, a personas que tienen dolor de cabeza relativamente frecuente o que sea un dolor de cabeza incapacitante, les animaría a hacer una consulta médica porque puede que existan tratamientos más adecuados para esos dolores de cabeza.
Uh-huh. Qué bien, doctor. Está muy bien que nos anime a hacer ese tipo de cosas, porque yo he visto, mi madre ha padecido siempre mucho de dolores de cabeza, la palabra jaqueca era una constante, y me acuerdo a la pobre cómo se tenía que tomar pastillas, y cuando le aprieta el dolor, porque a día de hoy le sigue pasando, se pasa realmente mal. Doctor, ¿esto es un problema que nos afecta también al estado de ánimo y el estrés? ¿Tiene algo que ver con que haya tanta población en este momento con este problema?
El estrés es un factor desencadenante de muchos tipos de dolor de cabeza, entre ellos la cefalea tensional, sobre todo la cefalea tensional, pero también es un factor desencadenante de las migrañas. De tal forma que no es nada sorprendente que con estas situaciones que vimos ahora, de una Bueno, sobre todo ha habido con el tema del confinamiento, todos los problemas asociados al COVID e incluso por la propia infección del COVID, que se ha visto un incremento del número de personas que se quejan de dolor de cabeza en nuestro medio.
Doctor, es que claro, y encima la gente no para de mandarme preguntas. Por favor, Pulpo, ¿le puedes preguntar al doctor si hay tratamientos efectivos para las migrañas? Es que habrá mucha gente ahora mismo que le esté doliendo la cabeza.
Pues sí, hay tratamientos efectivos. Normalmente uno piensa que los tratamientos para los dolores de cabeza son los antiinflamatorios, el paracetamol, pero concretamente para las migrañas, para las crisis, hay un grupo de tratamientos que se llaman triptanes, que son específicos para la migraña y que son en general muy eficaces. Y luego lo que hay que entender es que cuando una persona tiene dolor de cabeza muy frecuente, no se trata solo de tratar sus crisis de dolor de cabeza, sino que hay que intentar reducir la frecuencia de crisis de dolor. Y para eso hay lo que se denominan tratamientos preventivos, que son fármacos que se toman a diario y que consiguen progresivamente reducir la frecuencia, la intensidad del dolor y también el consumo de analgésicos. Y en los últimos años, pues la investigación médica ha llegado al descubrimiento de una serie de fármacos nuevos que tienen un mecanismo de acción específico para la migraña y que son muy eficaces para el dolor, que son anticuerpos monoclonales. De tal forma que ahora tenemos fármacos que no teníamos hace muchos años y por eso puede haber personas que, bueno, no voy a consulta porque no me van a decir nada nuevo de lo que le dijeron a mis padres. Pues probablemente ahora disponemos de nuevos tratamientos que no teníamos antes y habrá muchas personas que no han respondido a estos fármacos tradicionales que pueden hacerlo a estos nuevos generación de fármacos.
Estamos poniendo las calles en el día de hoy con el doctor Pablo Irimia, el coordinador ni más ni menos que del grupo de estudio de cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Está aquí madrugando con nosotros. Doctor, ¿por qué suele doler una determinada parte de la cabeza? Muchas veces ponemos la mano en una zona de la cabeza que es donde tenemos localizado el dolor y se pasa bastante mal. Yo no sé si esto nos está indicando alguna dolencia concreta o nos está avisando de algo.
En general, los dolores de cabeza primarios, como puede ser la migraña, el dolor predomina en un lado de la cabeza, pero suele cambiar de localización. De tal forma que cuando el dolor es muy, muy localizado y las crisis se repiten y siempre son del mismo lado, pues también hay que tener una seguridad desde el punto de vista médico de que no hay una lesión que pueda estar provocando los síntomas de dolor de cabeza. Pero hay algunos tipos de dolor de cabeza primarios en las que las personas describen dolores siempre en la misma localización. Es el caso, por ejemplo, de la denominada cefalea en racimos, que produce un dolor estrictamente unilateral, siempre, siempre en el mismo lado. O es el caso de la neuralgia del trigémino, que es un tipo de dolor facial en el cual la persona describe unas descargas de carácter eléctrico siempre en la misma región de la cara. Y eso se produce porque hay unas alteraciones en unas regiones del cerebro que condicionan que el dolor se localice siempre en el mismo punto.
¿Eso se puede ver a través de un monitor un día que a uno le estén haciendo un TAC en la cabeza, una radiografía o el sistema de rayos X donde podamos ver la actividad cerebral? ¿Se puede ver directamente que ahí se está produciendo un dolor concreto?
Nosotros hemos, los neurólogos hemos estudiado pacientes con diferentes tipos de dolor de cabeza y efectivamente se ha visto que se producen cambios en el cerebro que de alguna forma reflejan que de fondo hay un determinado tipo de dolor, sea una migraña, sea una cefalea en racimos, porque se activan diferentes estructuras del cerebro. Pero esos son estudios que se hacen desde el punto de vista de la experimentación. Pero en la práctica, si a una persona con dolor le hacemos una resonancia, que es como hacer una foto del cerebro, nosotros no observamos nada. Y eso es incluso uno de los problemas que dicen los pacientes que tienen, que bueno, pues que van a una consulta médica y a otra y le dicen, bueno, no tiene usted nada, ¿no? Es decir, la resonancia, los análisis están bien, pero el hecho es que tienen dolor de cabeza y lo que tienen que conseguir esas personas es un tratamiento eficaz, precisamente porque lo que tienen es una cefalea primaria, que es la más frecuente, y su resonancia efectivamente va a ser normal y lo que necesitan es un tratamiento pues para tratar las crisis y, si son muy frecuentes, para reducir la frecuencia de esos episodios.
Doctor, ¿cómo le describe la gente que va a consulta los dolores que sufren de la cabeza? Lo digo porque yo he oído de mi madre un montón de veces que tiene como agujas en los ojos.
Bueno, cada uno lo percibe de una manera diferente, ¿no? Lo habitual es que las personas con migraña describan una pulsación en el cerebro, como si el corazón latiese dentro de la cabeza. Y de hecho, hay algunas personas que incluso se le dilatan venas y arterias superficiales de la cara y pueden ver cómo el pulso, ¿no?, es muy visible. Sí. Las personas con cefalea tensional normalmente describen una presión, como si estuvieran algo apretándole toda la cabeza. Las personas con neuralgia trigeminal lo que describen es una descarga eléctrica en un territorio de la cara concreto. Y luego hay todo tipo de descripciones en otros tipos de dolor de cabeza. Como decía, en la cefalea en racimos, lo que más se describe normalmente es como un dolor punzante en la zona del ojo. Pero realmente cada persona tiene los dolores de una manera un poquito diferente. Y es verdad que cada tipo de dolor de cabeza se puede expresar de una manera predominante.
Doctor, da gusto escucharle.
Pues nada, muchas gracias. Ya me avisaréis cuando necesitéis al programa, porque yo creo que este tema del dolor de cabeza es una dolencia muy frecuente y que, por desgracia, no se le da la suficiente visibilidad. Y a veces los pacientes que tienen dolores de cabeza se sienten un poco invisibles, abandonados del sistema, y no acaban de encontrar muchas veces una solución a su problema y se sienten un poco incomprendidos, porque efectivamente el que tiene dolor de cabeza lo pasa muy mal, tiene una gran incapacidad, pero cuando se lo cuenta a un compañero de trabajo, cuando se lo cuenta a otra persona, pues esa otra persona muchas veces le dice, pues a mí también me duele de vez en cuando, pero quizás, bueno, no todo el mundo tiene la misma intensidad de dolores de cabeza, no todo el mundo padece migrañas, y por tanto hay que entender que hay muchos pacientes que durante el dolor no pueden hacer una vida normal.
De hecho, es que hay muchísima gente que se puede considerar que esto ya es una especie de problema de salud pública, ¿no? Porque hay tanta gente con dolor de cabeza que cuando nos hemos puesto a preparar un poco, pues, el contactar con usted, el estudiarnos un poco la información para dar a conocer este problema, realmente a esto le pasa a muchísimas personas. Esto es mucho más común de lo que nos estamos imaginando.
Efectivamente, esto le pasa, bueno, en el caso de la migraña, que probablemente es el dolor de cabeza mejor estudiado, en España le pasa al 12% de la población general. Y el 2% de la población general tiene dolor de cabeza cada día. De hecho, la migraña está considerada una de las primeras causas de discapacidad. Provoca que muchas personas no puedan hacer su vida laboral, su vida personal con normalidad y que tengan una calidad de vida muy pobres, sobre todo aquellos que tienen dolores de cabeza muy frecuentes. Claro. Y si uno se hace una idea de lo que puede ser una persona con migraña a lo largo de su vida, pues la frecuencia habitual de migrañas suele ser más o menos unas 2 episodios al mes como mínimo. Y si calculamos que una persona puede perder 2 de esos días cada mes para hacer su vida laboral o su vida personal o bueno, que tiene un acontecimiento familiar al que no puede asistir, eso suma que cada año hay pues casi 20 días del mes en los cuales no puede hacer vida normal. Y eso, multiplicado por muchos años, supone una pérdida de calidad de vida muy significativa como consecuencia de la migraña.
Doctor, ¿cuántas veces nos han dicho nuestras madres que le está doliendo la cabeza a mamá o a papá, pero sobre todo a las madres? Esto es muy de madres. Y que está doliendo la cabeza porque eso es señal de que va a cambiar el tiempo. Pues, ¿tienen razón o no tienen razón? ¿No es leyenda de madre?
No, tienen razón. Las personas con migraña, hay un porcentaje muy alto que perciben que el cambio de tiempo es un desencadenante de sus dolores de cabeza. De tal manera que en cuanto baja la presión atmosférica son capaces de identificar que efectivamente va a venir un cambio de tiempo y eso les provoca el dolor de cabeza. Es decir, que puede ocurrir perfectamente. No todos los pacientes tienen los mismos desencadenantes, pero sí que es verdad que hay personas que son capaces de identificar esos cambios de presión atmosférica.
Doctor Pablo Irimia, no le quito más tiempo, hay que seguir poniendo las calles y no le quiero robar más minutos en esta madrugada. Le doy las gracias, de verdad, coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología. Ha sido un auténtico placer y una suerte el haber charlado con usted. Un abrazo bien fuerte y muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias, ha sido un placer para mí también.
Qué bien, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Bueno, que está la gente temblando.
En el deporte.
¡Gol, gol, gol, gol!
¡Toma, toma!
En el
el entretenimiento en la información.
0-0 los dos campos y falta peligrosa. Favor,
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontraelcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Las 5:44 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos en COPE, seguimos levantando España. Estamos en nuestra máquina del tiempo que durante esta semana, en honor y en tributo y en respeto y en cariño a Enrique Bunbury, el líder de los Héroes del Silencio, pues estamos descubriendo y recordando grandes canciones de esta banda zaragozana. ¡Viva Zaragoza! ¡Viva los mañicos! ¡Viva Aragón! Pues recordamos cada día aquí en el programa. Te aseguro que son grandes canciones de uno de los grupos más importantes que ha tenido la música en nuestro país. La canción que he elegido para el día de hoy nos lleva hasta el año 1989. Se publicaba Flor Venenosa dentro del álbum El Mar No Cesa, del que los Héroes del Silencio llegaron a vender 150.000 copias en muy poquito tiempo. Alcanzaron el disco de platino. Te puedo decir que ese trabajo fue la confirmación de que acababa de nacer un grupo que tenía mucho que decir en el panorama musical español. 6:45, hora menos en Canarias. Seguramente cuando escuches estos acordes te estará pasando lo que a mí, que te estás quitando años de encima.
No encuentro palabras para decirlo, y a veces siento que el pensamiento es un idioma de signos sin sentido. No siempre entiendo qué sucede conmigo. No me voy hasta que caigo, terriblemente borracho. Oh, 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 oh. Tan solo déjame estar un momento a solas. Tan solo.
En esta semana estamos rindiéndole tributo a Enrique Bunbury, a Quique Bunbury y a la formación, a los Héroes del Silencio. Hay un montón, no dejan de venir preguntas que le tenía que haber hecho al doctor, pero claro, o sea, puedes leer 3 mensajes, 4 mensajes, pero no 50 y tantos mensajes en 2 minutos. No hay tiempo para más. Francisco Javier Calvo, de verdad, muchísimas gracias. O César Valentín, o Elías Ascanio, Pepe Dalmau, José Luis Robledo, Diego Javier de Madera. Es que hay un montón de gente lanzando preguntas para el doctor y los dolores de cabeza. ¿Volverá el doctor? Le volveremos a invitar. Me acaba de mandar un mensaje y me ha dicho, Pulpo, he estado muy a gusto. Pues, de verdad, muchísimas gracias por atender, sobre todo estos temas tan importantes que tocamos en Poniendo las Calles. Hoy estamos a martes de tutorial, enseguida hay que dar la del pulpo a Herrera, pero tenemos que descifrar qué narices nos ha enseñado hoy el tutorial, que yo no tengo ni idea. Vea, o sea, échame un cable, por favor.
No, yo también estoy un poco despistada, pero dice el torero que tenemos a gente que ha adivinado.
¿En serio? A ver, torero, demuéstralo, por favor.
Pues si quieres que lo escuchas tú directamente, que te lo van a contar mejor los ponedores.
A ver, ¿qué están diciendo los ponedores en cuanto a lo que el tutorial nos está enseñando en el día de hoy?
¿Cómo cambiar un calentador?
Nos quieren enseñar a reparar un termo de gas.
Eso del tutorial me parece a mí que es reparando un microondas.
Segunda pista. No tengo ni idea de lo que es.
Ella desde Jativa, Valencia.
Ella, un beso.
Está intentando cambiar un enchufe.
¿Con cuál te quedas de todas, Pulpo?
Pues quizá a lo mejor lo del microondas, ¿no?
Ella. Sí. De Jativa, Valencia. Ella ha sido la ganadora.
Toma ya.
Cambiar
ella,
un enchufe.
Ella.
Muy bien, señor.
Qué bien. Pues un beso para ella. Una fan de este programa de radio. Pues claro que sí. Hoy estaba difícil. Estaba súper despistado, ¿eh?
Escuchamos si quieres la resolución para ver que no me lo he inventado, ¿eh? Que podría ser el microondas también.
Ya.
A ver. Si tenéis algún enchufe por casa que esté sucio, roto, viejo, os voy a enseñar
cómo podéis cambiarlo fácilmente.
Pues ya está.
Bueno,
pues ahí, fogonazo, ya está. Tal cual.
Pues el fogonazo me había ido a lo peor. ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos, pensaba que era eso. Oye, chicos, pues muchísimas gracias. Oye, que hemos puesto ya las calles y son menos 10, ¿eh?
Bueno, ya dejamos finiquitado el martes.
Claro que sí, que descanséis.
Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Ahora toca dar la del pulpo a Carlos Herrera. Él comienza a las 6 de la mañana. Pero aquí está ya, presto y dispuesto, Herrera. Buenos días.
¿Qué pasa?
Fíjate, no sé hoy con qué dártela. Sí, con el Get Back de los Beatles, con Patti LaBelle, con Bob Dylan, hoy es su cumpleaños, un concierto buenísimo de los Fleetwood Mac, recordar a Carles Lordán de los Manolos, los Black Crowes.
Pues mira, el Get Back sí. Fue la primera, es la primera noción
¿sí?
que tengo yo de guateque entre jóvenes, muy jóvenes, digamos, pues teníamos el Get Back, ¿de qué año es? Del 70.
Pues mira, te lo digo ahora mismo, el Get Back es concretamente del año 69.
69. Bueno, pues esa primera fiestecita era el año 72.
Bueno.
Yo tenía 15, 16, o el 73. Uh-huh. Y chicos, chicas, un tocadiscos. Uh-huh. Un lugar en la costa catalana, uh-huh. en Malgrat de Mar, uh-huh. el piso de un amigo y el Get Back.
Oh.
Una y otra vez.
Qué buen momento.
Como si lo estuviera viendo ahora mismo.
Toma ya.
Y todos moviéndonos con contracciones tetánicas, ¿no?
Ya me imagino.
Sí.
Y encima con ese arte que tienes tú para bailar ese tipo de canciones.
¡Buah!
Claro.
Al rey de la pista.
Pues ¿por qué estamos escuchando hoy esta canción? Porque esta canción está cumpliendo años, Herrera. Tiene ya 53 castañas. Esta canción llegaba un día como hoy, en el 69, al número uno en las listas estadounidenses, en el Billboard. Es verdad que al principio los Beatles tenían un cierto complejo de decir, bueno, nosotros tenemos que comernos algún colín en Estados Unidos, ¿estamos ya preparados o no? Oye, lo consiguieron e hicieron muchísimo ruido en América, ¿eh?
Sí, ¿verdad? A mí me parece una canción sublime esta, ¿eh?
Sí, a mí también, tiene una energía brutal. Y luego, Herrera, el otro día, escuchando una emisora de radio, localicé una canción, me quedé alucinado porque me encantaba, digo, ¿esto qué es? No tengo ni idea, este grupo que está cantando esta gran canción de Bruce Springsteen. A lo mejor es un grupo que a ti lo que te puede provocar es directamente una arcada espesa.
¿Quién es?
A ver qué te parece cómo suena esto, por favor. Creo que te va a gustar, ¿eh? Pero creo que también puedes vomitarme en antena. Ese riff ya te suena, ¿no?
Hombre, claro. Oh, qué bueno.
¿En serio?
Pues sí. ¿Quién es?
Es Frankie Goes to Hollywood.
Ah, Frankie Goes to Hollywood. Uy, esto va al deluxe rápidamente.
Ya, toma ya, vamos ya. Canción del 84.
Bueno, esto va mañana para la historia de una canción. Qué bueno.
Qué temazo, es que ¿por qué tiene tanta energía? ¿Por qué da tanta vida esta canción, Herrera?
Sí, es la canción perfecta, ¿eh?
¡Wow! Se le ponen los pelos del brazo de punta. Es que hay que escuchar música. La vida sin música no tiene mucho sentido. La música es maravillosa. Y encontrarse uno con una versión de esta gran canción por parte de los Frankie Goes to Hollywood, que yo aparte del relax y poco más, me podía imaginar jamás una versión así, ¿eh?
Sí, fíjate. No era de mis bandas favoritas, ni mucho menos, ¿eh?
Ya sabía yo que había un poquito ahí de arcada.
Sí, había arcada un poquito, sí.
Y luego hoy estamos de cumpleaños, este es un genio de la música, es verdad que tiene como dos partes, ¿no? La eléctrica, la acústica, pero siempre hay que tener en un pedestal al grande de Bob Dylan, es otro de los genios de la música. Son 81 años los que hoy está cumpliendo este hombre, Robert Allen Zimmerman, que nacía en Minnesota, en los Estados Unidos. Es que, ¿qué no ha hecho este hombre? ¿Qué no ha conseguido, Herrera?
Fíjate qué pieza esta, ¿eh?
Ya, es brutal.
Sí. Cambio de guardia, ¿eh? Parece una canción magistral.
Me encanta, me encanta, Herrera. Patti Smith también, ella muy aficionada a, bueno, a escribir, a componer, a preparar giras, escuchando a Bob Dylan, también hizo un acercamiento a esta canción. Mira qué versión de Patti Smith. 16 banners
united over the field. A mí ese asco con el que canta Patti Smith me gusta mucho.
Claro, pero...
Sí, canta con mucho asco,
es que, ¿eh? Pero, es que te gusta lo peor de cada uno,
sí,
¿no?
Sí, es como queriendo decir, no sé qué hago aquí delante de vosotros imbéciles, pero os voy a cantar, ¿no?
Canta con desprecio, ¿eh?
Sí, con mucho desprecio.
Qué grande, Herrera. Oye, que yo te dejo las calles puestas, que hay un montón de cosas que tienes que contar, que España ya sabes que te analiza, que te escucha y que necesita tus reflexiones para salir adelante.
Pues voy a ver qué cuento hoy.
Pues no sé, sabes que Mbappé al final no viene al Madrid.
Sí, ha hecho cobrón, pero...
Sí que es una cobra, ¿no? Lo tuyo, ¿eh?
Exacto. Pues, sí.
Es verdad. Y luego, pues Pedro Sánchez está un poquito nervioso porque creo que no le está funcionando nada de lo que quería que le funcionase.
Va, para variar.
Uh-huh. Así que bueno, pues a Caín de Papainan.
Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo. ¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Sabes que igual te deben dinero? Como lo oyes. Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Entra en carteldecoches.org. Con OCU, aún estás a tiempo.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con Viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores, el apilador.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nacho y Sergio, estudiantes de primero de Periodismo y Humanidades, es decir, que tienen 19 años, empezaron a plantearse el ir a ver qué estaba pasando en Ucrania. No lo pensaron mucho. De hecho, un día en clase de filosofía deciden comprar los billetes.
Porque desde siempre nos ha llamado mucho el periodismo y el periodismo de conflicto. Y cuando...
Hoy estoy en Roma, estoy cerca del Vaticano. En Nigeria es un país del que se sabe poco. Vosotros estáis trabajando allí.
Tenemos el proyecto de atención a los niños que vienen con las familias refugiadas.
De lunes a viernes desde las 4, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Cadena COPE.
La decisión de la India de prohibir sus exportaciones de trigo ha añadido una nueva alarma mundial a la situación bélica en Ucrania, que ya amenazaba con un desabastecimiento de cereales, hasta el punto de que se advierte del peligro de una crisis alimentaria global. 10 días antes de esta decisión, el primer ministro indio, Narendra Modi, había asegurado que su país estaba preparado para alimentar al mundo, como ha hecho cada vez que la humanidad se ha visto amenazada de hambre. La primera consecuencia de tal anuncio ha sido la inmediata subida récord del precio del trigo en los mercados mundiales, que ya había aumentado en un 40%. Como explicación, las autoridades indias han alegado la perentoria necesidad de frenar la inflación, así como la especulación sobre los precios de este cereal y el temor de que peligre el abastecimiento interno. Otros 20 países, asiáticos y africanos en su mayoría, han adoptado una decisión parecida, no solo en relación con el trigo, sino con otros alimentos como las patatas.